RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América de Radio Exterior de España, donde analizamos cada semana las noticias más destacadas con nuestra colaboradora María Dolores Albiac. En unos momentos hablaremos con ella de la reunión entre Brasil y Colombia esta semana, también de la reunión de la CELAC con el respaldo a México y el rechazo a Ecuador por el asalto de la embajada mexicana en Quito y de las tensiones entre Chile y Venezuela por la banda criminal del Tren de Aragua. Después, nuestro colaborador Nico Gómez nos hablará de Pablo y Mary, dos artistas argentinos que han pasado por nuestro país. Estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy desde la presentación y la edición, Sabrina Guado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya del análisis, como siempre, con nuestra colaboradora María Dolores Albiac. Buenas, bienvenida.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí encantadas de escucharte de nuevo. Comenzamos hablando del encuentro, como decíamos, entre el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que está de visita en Colombia, donde se ha reunido con su homólogo, Gustavo Petro, para tratar asuntos bilaterales, como por ejemplo buscar una alianza estratégica, decían, para asegurar la integración latinoamericana. Les escuchamos.
Habitualmente, por ser países colonizados, nosotros le dimos la espalda a Sudamérica y solo mirábamos a Europa y a los Estados Unidos. Nos equivocamos.
La relación estratégica, tanto para Colombia como para Brasil, que impulse al conjunto de Sudamérica a una integración real y no retórica.
Durante esta reunión también han tratado asuntos de cooperación con las áreas fronterizas, la lucha contra el hambre, la agricultura, el cambio climático, la igualdad de género. Brasil es hoy el tercer mayor socio comercial de Colombia por detrás de Estados Unidos y de China y los dos gobiernos pretenden ampliar todo este intercambio, ¿no, María Dolores?
Sí, bueno, y además recordemos que el año pasado, a instancias del presidente de Brasil, Lula da Silva, lo albergó Colombia, se hizo la primer cita de los países de la Amazonía y vamos a refrescar a nuestros oyentes la cita de que la COP, la próxima cita esa mundial sobre el cambio climático, la COP16, se va a celebrar precisamente allí en Colombia, en Cali, y bastante tiempo después será en Brasil, pero han hecho varios acuerdos relativos a eso. Al fin de cuentas son los dos países que tienen el último año los índices mejores de reducción de la deforestación.
Sí, además, hablamos entonces ahora de esta otra cumbre también, de esta otra reunión que hemos tenido esta semana, de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celebrada este martes de forma virtual. Ha finalizado con el respaldo a México y el rechazo a Ecuador, como les estábamos contando antes, por el asalto a la embajada mexicana en Quito el pasado día 5 de abril para capturar al expresidente Jorge Glass, que hemos ido contándoles en estas semanas. El presidente mexicano López Obrador ha pedido al resto de los mandatarios que se sumaran a su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a escuchar a Santiago Barnuevo, que tiene todos los detalles.
Ese asalto a la embajada de México en Ecuador, un hecho inédito en la historia de los países de la región y que se ha llevado pues una condena casi unánime de esos estados. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hablaba en una televisión australiana, insistía en que él no tiene nada por lo que arrepentirse.
He had a sentence and he had to be in jail. And that's what our justice and also.
Él tiene a una sentencia y tiene que estar en la cárcel. No podíamos evitar que se escapara, añadía Noboa antes de insistir en que tiene cero remordimientos. Y ante la pregunta de cómo va a intentar encauzar esta crisis, Noboa prometía invitar a comer a su homólogo mexicano.
I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together.
Con un ceviche o con tacos, cuando esté listo, aseguraba el presidente ecuatoriano, una idea que ya recibía respuesta del propio López Obrador.
No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto.
Y es que el presidente mexicano se toma esto como un asunto clave en lo que es su mandato presidencial, que está a punto de acabar. Dice que no quiere negociar nada con Ecuador, que quiere que el gobierno de Noboa sea castigado para evitar posibles tentaciones de otros en el futuro.
Y en medio de esta crisis diplomática con México, más de 13 millones de personas en Ecuador están convocadas este domingo 21 de abril para votar un referéndum impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa con 11 preguntas fundamentales sobre la gestión gubernamental, la seguridad, la justicia, las inversiones y el empleo. María Dolores, un panorama un poco convulso entre todos los países de Latinoamérica, como vemos también en la CELAC.
Sí, vamos por partes. Primero, luego ya entraremos en la situación de Ecuador y el referéndum, pero de entrada lo que no he contado de ese encuentro entre el presidente Lula y Petro y tal, es cómo se está tensionando en pocos días, en por horas, la situación a nivel regional, al menos en Sudamérica, ¿no? Hay que decir que el presidente Lula fue a Colombia porque por una cita cultural, porque es la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Pero claramente las cancillerías de antemano ya dijeron que iban a abordar la situación regional, que la consideran más o menos en llamas. De hecho, en esos cortes que ha dispuesto, pues se han referido indirectamente a eso, pero Lula, por ejemplo, llegó a decir que nunca antes hemos estado tan separados como ahora y en Sudamérica, y que además, a pesar de las divergencias políticas que había en el pasado, pues estaban unidos en pesar más a nivel internacional. Y Petro también ha sido muy claro sobre eso, que se debe dar un campanazo de avance en la integración y que ante las dificultades pues hay que poner lo mejor, y, o sea, que parecen estar dispuestos a hacer un liderazgo para calmar todos estos focos de tensión. El foco principal es el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México, pues es uno de los focos de tensión que se ha ido complicando, y el origen de la reunión a la que tú te referías, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de la que ahora vamos a hablar. Pero tampoco es el único foco. Hay otro foco, y además eso también las cancillerías de Colombia y Brasil han admitido que se iba a comentar entre los presidentes, que son las elecciones en Venezuela. O sea, el hecho de que hubiera tantos obstáculos a la oposición ha terminado provocando reacciones en todos los demás países, incluidos Colombia y Brasil, que hasta ahora habían guardado un poco silencio de cómo, incluso habían aplaudido que finalmente Venezuela convocara las presidenciales. O sea, que hay dos focos de tensión, cada uno está yendo por un lado, pero al final se está creando un cuadro general de tensión y de desentendimiento en todos los países sudamericanos. Al menos vemos que en ese encuentro que han tenido dos presidentes que son de peso, porque en Latinoamérica cuando algo funcione tiene que estar detrás o Brasil o México y a poder ser los dos países. Bueno, México en este caso está tensionando la cuestión con Ecuador, pues al menos está Brasil. Yendo a esa reunión de la CELAC, ha sido muy discutida, no solo en el sentido de lo que decía nuestro colega Barnuevo, sino en el sentido de que pocas horas antes de que tuviera lugar, porque ha sido virtual, no ha sido presencial, hubo cuatro presidentes que enviaron una carta a la presidenta de turno, que es la hondureña Xiomara Castro, para que la desconvocara. Y ella hizo caso omiso y la convocó de todos modos, lo cual molestó bastante a países como Uruguay, que ni siquiera participaron en el encuentro. En fin, el tema era pues un poco que México ahí, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado no solo el hecho de que el asalto es condenable, que eso ya está hecho y lo dijimos aquí desde la Organización de Estados Americanos, que a fin de cuentas es más amplia que la CELAC, mucho más consistente, y que el comunicado fue clarísimo y durísimo, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, la condena ya no era el punto, sino más bien que México pretende que le secunden en pedir la expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, y eso ya es otra película. Y no está claro que, aunque Ecuador se pueda considerar que se ha saltado la ley internacional al asaltar una embajada, tenga que tener esa penalización. Bueno, ahí ha intercedido Lula diciendo, incluso en esas declaraciones que ponía en Colombia, que ayudaría el hecho de que Ecuador pidiera de alguna manera una disculpa. O sea, hay posibilidades de negociación, de momento la situación no está negociándose aparentemente, y México ha presentado esa demanda contra Ecuador en el Tribunal Internacional. Y bueno, ahí se manifestaron todos, pero no parece que la reunión de la CELAC haya ayudado a encauzar que era de lo que se trataba, porque la condena ya estaba hecha en otro foro. No parece que haya ayudado a encauzar ese foco de tensión, pero que no es el único. Y yendo a la situación de Ecuador, quizás por empezar por lo más complicado, es que están teniendo apagones de 6 horas. E incluso el presidente ha decretado 2 días de asueto laboral porque no hay fluido eléctrico. Y aquí hay una combinación de otros efectos que estamos viendo del cambio climático y de la corriente del Niño, que bueno, sí, igual que son la pandemia del dengue, pues también es que hay problemas de sequía. Y bueno, Colombia anunció esta semana también que suspendía, porque cuando Ecuador no era capaz de tener suficiente oferta, pues tiraba de la oferta de Colombia, país con el que tiene hasta ahora siempre ha tenido estrechas y buenas relaciones. Pero es que en Colombia las presas también están bajo mínimos, y entonces decidieron suspender la transferencia de electricidad porque ellos mismos no son capaces de ofrecer la demanda nacional. Y entonces, bueno, esto puede afectar incluso al referéndum, en el sentido de que en una reunión en que el presidente tenía que entregar las becas a los universitarios para el próximo año, pues hubo un apagón. Luego volvió la luz, pero quizás porque estaba el presidente allí, ¿no? La consulta es una 10 medidas que son bastante más pensadas y concretas del referendo que ya tuvo Ecuador, donde se intentó un poco empezar a poner en orden el sistema judicial frente al narcotráfico. Es un conjunto de medidas mejor pensadas y más equilibradas entre sí, pero el problema es que entre medio ocurrió el asalto a la embajada y la unidad nacional que había a nivel incluso político, porque el presidente no tiene mayoría en el Parlamento, pero tenía el apoyo de la oposición para hacer frente al reto que tienen con el narcotráfico, eso se ha roto por el asalto y claro, por cómo se está gestionando la reacción. Entonces, esto hace nada, 3 semanas, hubiéramos dicho que iba a ser un paseo y que hubiera más o menos participación en el referéndum, seguro que salía, pero ahora ya no está nada claro, pero no por los motivos del contenido del referéndum, sino por cómo se está desarrollando las cosas en Ecuador.
Sí, no sabemos si es el mejor momento precisamente ahora de justo hacer este referéndum con todo este percal, y sobre todo, a mí me ha llamado la atención personalmente eso, que Noboa como que justifica totalmente este asalto, que es algo totalmente inédito, saltarse ese espacio internacional y justificándose, sí, en que tenían esta orden contra Jorge Glass y no querían dejarle escapar, pero bueno, al fin y al cabo, es el único país que ha hecho algo así, que se ha saltado la embajada.
Puede pedir una extradición y claro, y si hay una sentencia, que no la hay, hay hay un proceso abierto, eso es verdad, pero puede conseguirla. Lo que pasa es que hay que seguir los procedimientos internacionales. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero esto era difícil cambiar la fecha porque estaba fijada de antemano. Lo que parece bastante increíble es que el presidente haya optado por cargarse la unidad nacional que tenía, que en otros países sería imposible, pero allí fue posible. O sea, el reto era tal que todo el mundo se puso en una. Y además, bueno, pues hay medidas que pueden ser discutibles, porque hay de todo, ¿eh? Hay desde, bueno, la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía, matices de si no va a sustituir a la policía, eso ayuda en el sentido de que si no tienen que hacer un estado de excepción a cada rato. Hay otras medidas que tienen que ver, que son muy evidentes. Narcotraficantes ecuatorianos han logrado salir por la puerta grande de las cárceles con el aval judicial, por un exceso de observación de las garantías constitucionales y del habeas corpus. Pues hay una medida que establece unos juzgados especiales constitucionales, no de un juez cualquiera al que puedes comprar, para que esa aplicación de respetar las garantías individuales no permita que sea un agujero para todos los narcos, ¿no? Claro. Bueno, hay cosas bastante lógicas, pero eso, o sea, entre medio ha pasado esto, y entonces, pues bueno, a ver cómo... presidente, muy joven, muy inexperto quizás, reconduce la situación.
Pues nada, a ver cómo se reconduce la situación en Ecuador y en México. Mientras, vamos a seguir ahora hablando de Chile, porque el gobierno chileno llamaba consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmurri, en protesta por las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, en las que negaba la existencia de la organización criminal El Tren de Aragua, una organización que opera en varios países, según ha anunciado el presidente chileno Gabriel Boric y su ministra de Interiores. Escuchamos.
Y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido a sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso.
son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región.
Les decíamos que escuchábamos también a la ministra de Interior, Carolina Toá, que coincidía en que es un insulto que Venezuela niegue esta banda y diga que además es una invención de los medios internacionales. Una situación pues también delicada ahora con Chile y Venezuela, ¿no, María Dolores?
Sí, bueno, hablábamos de los dos focos que está habiendo de tensiones regionales. Uno era lo de la embajada de asalto a la embajada de México en Ecuador. Este es el otro foco. Es decir, Venezuela últimamente, si hacemos solo un récord de nuestro programa,
será uno de los países que más hablemos seguro.
La semana anterior, creo que fue, si no es la de anterior, el gobierno de Venezuela fue al Tribunal Internacional a demandar a su vecino Guyana, reivindicando 2/3 del territorio de Guyana, en un tribunal que hasta ahora había dicho que no tenía autoridad. Bueno, en medio, en esa reunión de la CELAC, de la que hemos mencionado, Maduro anunció que rompía relaciones con Ecuador. Sí. O sea, ha ido mucho más allá que incluso que México. México no ha dicho que rompe relaciones. Simplemente le obligaron a enviar, a repatriar a su embajadora, y punto, pero no ha dicho que va a romper relaciones, a pesar de que esté demandando a Ecuador. Y para rematar, bueno, el ministro hace esas declaraciones muy a la ligera sobre una cosa que es muy cruenta, y ahí tanto el presidente chileno como su ministra han sido tremendos, porque es que realmente ha dejado un reguero de víctimas, Chile no es el único país afectado por esta, es una estructura del crimen organizado de América del Sur. Y nació, no tiene nada que ver con un tren, empecemos por aclararlo, sino que es la denominación de un cártel del crimen organizado que nació en la cárcel venezolana de Tocorón. Y entonces lo que pasa es que terminó expandiéndose, como lo dirigen desde las cárceles, cuando tienen poca vigilancia las cárceles, pues se extendió por Chile, por Colombia, por Perú, por Ecuador y por Brasil. O sea que hay un problema sudamericano con el crimen organizado en general y con esta estructura en particular. Claro, entonces el reclamo de Chile es que Venezuela no se está tomando en serio esto, incluso cuando después de esas declaraciones alegres del ministro de Relaciones Exteriores tan contestadas, pues salió el fiscal venezolano a querer bajar el pistón, y resulta que lo que dijo es que la estructura está desarticulada y que ya han hecho muchas detenciones. Pero, hombre, si cuatro países de alrededor te están diciendo, o cinco, que sigue teniendo efectos, es que la cosa no está resuelta y que hay que abordarlo a nivel regional. Entonces, esto es lo que nos está haciendo Venezuela. Pero quizás todo se ha alebrestado más porque hace nada, el 21 de febrero, fue secuestrado en Chile el exteniente de las Fuerzas Armadas venezolanas, Ronald Ojeda, que estaba refugiado allí, en Chile, y 10 días después apareció su cadáver. Esto causó gran conmoción, porque uno de los que terminó falleciendo en la historia del secuestro y todo eso, pues tiene nacionalidad venezolana. Ah, no, perdón, este es en el caso de un asesinato un poco anterior que ha habido de un policía chileno. O sea, que se junta con dos casos que han causado gran conmoción en Chile. Uno, de un asilado que de repente es secuestrado y aparece muerto, y luego un policía chileno que es detenido y que en la operación se descubre que uno de los autores es venezolano y que tenía una orden de expulsión desde hacía 4 años. O sea que el ambiente está un poco tenso, porque además Chile en los años anteriores ha estado 5 años sin embajador en Venezuela por disensos con el gobierno de Venezuela. Cuando llega este presidente que quiere un poco llevarse bien con todo el mundo y todo eso y restablecer el embajador, va terminando que cada problema que surge no solo no se resuelve, sino que es un salto de calidad. Porque claro, asesinar a un opositor en otro país extranjero, si se demuestra que hay alguna responsabilidad del gobierno de Venezuela, pues es muy muy fuerte. La ministra no descarta nada, la chilena, incluso la policía dice que ya se han ido anulando todas las otras posibles explicaciones y que solo queda que lo mandaran matar. No era un hombre de gran perfil, era un hombre que pasaba desapercibido, a fin de cuentas era un teniente, no era un alto oficial, pero de todos modos es muy grave, ¿no? Y luego lo principal, como hoy la última noticia del día, más allá de los dos presidentes reunidos en Colombia, es que Estados Unidos ha vuelto a restablecer las sanciones a Venezuela respecto al petróleo y al gas, sí. Y de hecho solo le ha dado hasta creo que 45 días a las compañías petroleras norteamericanas o de otras nacionalidades,
sí, para que terminen sus operaciones. Que a lo mejor no lo prorrogaba, efectivamente, que no tenía pinta de prorrogar esas... Bueno.
Claro, pues aprovechando eso, pues claro, la reacción del gobierno venezolano ha sido a estos arrebatos de nacionalismo y...
Sí, pero lo que está
diciendo Chile es que en el caso de las deportaciones, y el caso este concreto es muy sonante, que uno de los muertos en ese asesinato resultaba tener una orden de deportación y no se había aplicado, lo que está diciendo Chile es que todo lo contrario. Es decir, que Venezuela atiende todas las deportaciones que llegan de Estados Unidos sin ningún problema y poniendo cualquier facilidad para el aterrizaje de aviones, pero todas las que tienen que ver con los países vecinos suyos, no hay manera de coordinar ni las deportaciones, ni la llegada de aviones, ni nada de nada. Y entonces, de algún modo, con la boca pequeña, o por lo menos por ahora, todavía no muy fuerte, están acusando a Venezuela de irresponsabilidad respecto a la seguridad regional.
Pues nada, seguiremos pendientes de este y otros asuntos. Como vemos, bastantes frentes abiertos en América Latina para ir resolviendo. Esperamos que se reconduzcan todas estas situaciones. Hablamos de nuevo contigo entonces la próxima semana. Nuestra colaboradora, muchas gracias, María Dolores Albiac.
Nos oímos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Y seguimos con más cosas aquí en el programa, ahora con nuestro otro colaborador, Nico Gómez, que hoy nos va a entrevistar a Pablo y Mary, padre e hija, artistas argentinos en España, que triunfan en las redes sociales y que han pasado una vez más por algunas ciudades de nuestro país, como por ejemplo Barcelona, Madrid y Valencia. Saludos, Nico.
Un saludo, Sabrina. Pablo y Mary, padre e hija, siguen cumpliendo sueños. Son reconocidos artistas argentinos que, una vez más, han pasado por España. Pablo es presentador, humorista, músico y compositor, mientras que María es cantante y luce una voz excepcional. Ambos se han subido al escenario recientemente en Barcelona, Madrid y Valencia. La gira, según Pablo Granados, es positiva, pero sobre todo porque tiene una connotación diferente en este viaje junto a su hija.
El saldo positivo, más allá de ir a hacer música, de la gente que nos fue a ver, tiene otra connotación este viaje. Nosotros que viajar juntos, trabajamos juntos, hacemos música en familia, entonces se disfruta siempre mucho más. Eso es lo que pienso.
Sí, estar en el escenario fue como estar en el living de nuestra casa. O sea, el público fue muy íntimo, lloramos, nos reímos, todos juntos. Así que fue muy hermoso.
¿Y qué significa compartir escenario entre padre e hija?
Una gran profesional, una mujer que tiene un gran recurso vocal, mucho talento, y aparte saber que interpreta canciones que yo compongo y con esa voz, entonces es doble, no es como que la cante yo. Entonces para mí es un lujo.
Por último, ambos sintieron el calor y el afecto del público argentino en España y han notado la diferencia con el público que los ve y los escucha en su país.
Yo creo que acá lo que se notó es que ellos no viven en Argentina y hubo como una necesidad de ir a ver a dos argentinos que seguimos por las redes o porque nos conocen, y que eso los hizo sentir a ellos un poco más en nuestro país, en Argentina.
Claro, como volver un ratito, claro, a casa.
El argentino te va a ver, se divierte, le gusta, te sigue, ok, pero está en su país. Y acá se notó que hay como una necesidad de consumir cosas argentinas.
Sí. Pablo y Mary, padre e hija, artistas argentinos en España que triunfan en las redes sociales, han pasado una vez más por Barcelona, Madrid y Valencia.
Tarda en llegar y al final
Un apunte cultural antes de terminar. Esta semana ha comenzado el Festival Danza Valencia con varias propuestas escénicas y talleres. Una cita con las artes del movimiento bajo el lema de Dulce Rugir. Nos lo cuenta nuestra compañera Olga Baeza.
Esta plataforma nacional de la danza contemporánea cumple 37 años ampliando su mirada con propuestas escénicas variadas, con talleres que implican al público y mesas redondas pensadas para programadores. La inauguración oficial de Danza Valencia es esta noche con la compañía Corsia en el Teatro Principal, pero actividades hay desde hace ya algunos días. Lo explica María José Mora, directora de Danza Valencia.
Tendremos creación muy joven, talento que está emergiendo, pero también espectáculos de artistas con largas trayectorias ya más consolidadas. Y además de toda esa propuesta que presentaremos en salas, en calles, en espacios patrimoniales, también ofrecemos un espacio profesional de networking. Es Valencia el lugar donde venir a dar a conocer la creación contemporánea española y a conocerla.
Hasta el 21 de abril en Valencia se baila en salas privadas y públicas, en museos, en plazas y en parques también. Este año el lema es Dulce Rugir, una propuesta que habla de calma y crítica, de una mirada pausada pero profunda a las artes del movimiento de nuestro país. Lo tenéis todo en danzavalencia.es.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y hoy terminamos con un cumpleaños muy especial. Un día como hoy, pero de hace 30 años, comenzaba la emisión de nuestros compañeros de Radio 5 Todo Noticias, la primera emisora en España que emitía solo información.
Radio Nacional de España comienza en estos momentos las emisiones de la nueva cadena Radio 5 Todo Noticias.
Desde entonces sigue siendo una emisora líder en información actualizada constante, también entretenimiento con los llamados quesitos sobre diferentes temas, sin olvidar programas informativos como Cinco Continentes o Europa Abierta, que comparte emisión aquí también en Radio Exterior.
Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezco.
30 velas que han soplado con una programación especial desde la Universidad Complutense de Madrid, con varios compañeros que han formado parte de la emisora en estos años y también con los que siguen sonando los micrófonos en la actualidad. Un emocionante programa especial acompañado del concierto de La 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 Love You que escuchamos de fondo.
Con esta esta canción titulada El fin del mundo les deseamos un feliz cumpleaños a nuestros compañeros de Radio 5 Todo Noticias, donde también pueden, por cierto, escuchar los quesitos de nuestro programa de Hora América Radio 5. Y con ellos también vamos a aprovechar para recordar las formas de contactar con nosotros. Tamara,
pues pueden escribirnos un correo electrónico en hora.america@rtv.es y también nos pueden dejar un audio de voz en el WhatsApp de Radio Exterior 34, el prefijo español 680-688-698, diciendo que es para nosotros, para Hora América.
También pueden recuperarnos a través de los podcasts de Radio Nacional de España. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior. Quédense con nosotros.